levántate y mata primero.
Levántate y mata primero. Es una mirada a la historia secreta de los asesinatos selectivos del régimen israelí, basada en un libro del mismo título escrito en 2018 por uno de los autores más destacados de Israel, Ronen Bergman. Les mencionaremos la historia de los asesinatos secretos del régimen sionista y algunos ejemplos de los asesinatos con objetivo de este régimen contra los funcionarios británicos y sirios, líderes de Hamas, Hezbollah del Líbano, la Organización para la Liberación de Palestina y los científicos nucleares de la República Islámica de Irán. E intentaremos revelar la barbarie, la sangre fría en el crimen y la imprudencia en el asesinato de los sionistas a lo largo de su historia. Únanse a Irán Radio para escuchar el segundo episodio de este podcast sobre cómo se formó la idea del terrorismo entre los sionistas, hoy con el título El nacimiento de un mundo secreto. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU votó a favor de dividir Palestina y el establecimiento de un Estado judío independiente. Con esta acción de la ONU, estallaron enfrentamientos entre árabes palestinos y judíos sionistas. Hassan Salameh, uno de los comandantes de las fuerzas palestinas, tendió una emboscada a dos autobuses militares israelíes. Los enfrentamientos entre ambos dejaron numerosos muertos y heridos. Hassan Salameh, que demostró un gran valor contra el expansionismo y la ocupación del régimen sionista, se convirtió en un héroe del mundo árabe de la época. Incluso atacó directamente a Tel Aviv con una guerrilla de 500 hombres. Las valientes acciones de Hassan Salameh también se reflejaron en los medios de comunicación. La revista egipcia El Moseber publicó muchas fotografías de Hassan Salameh y el 12 de enero de 1948 publicó un titular que decía «Hassan Salameh, el héroe del Frente Sur». Ben Gurión, entonces jefe del gobierno israelí, se preparó para posibles ataques palestinos, creyendo que los países árabes apoyarían al pueblo palestino. Según Ben-Gurión, los judíos sionistas de Israel eran demasiado débiles para defenderse de los ataques de los países árabes y había que encontrar una solución. El plan de la organización Haganah para llenar el vacío creado por el reducido número de fuerzas que se enfrentaban a los árabes y palestinos consistía en atacar los objetivos de mayor impacto. Un mes después del comienzo de la guerra civil entre el expoliado pueblo palestino y los sionistas ocupantes, la organización Haganah lanzó la Operación Sar. En esta operación, 23 líderes palestinos iban a ser atacados. Jacob Dori, comandante de la organización Haganah, declaró que esta operación tenía tres objetivos: matar o capturar a los dirigentes de los grupos políticos árabes y atacar a los centros políticos y económicos árabes. El objetivo principal de esta operación de la Haganah era, por supuesto, Hassan Salameh. Como es sabido, Hassan Salameh luchaba contra la colonización de Palestina durante el periodo colonial británico. Salameh y algunos de sus asociados, entre ellos Haj Amin al-Husseini, abandonaron Palestina tras ser incluidos en la lista de personas buscadas por el ejército británico. En 1942, Salameh y al-Husseini, junto con los alemanes, idearon la Operación Atlas. Esta amplia operación requirió que los alemanes, con los comandos árabes, entraran en territorio palestino por helipuerto y paracaídas. El objetivo de esta operación era presionar más a los británicos en Palestina. Por supuesto, esta operación terminó en fracaso. El 4 de octubre de 1944, Hassan Salameh y otras cuatro personas fueron detenidas por las fuerzas militares británicas en un barrio desierto cerca de Jericó. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los británicos liberaron a Salameh y al-Husseini. Entre 1945 y 1948, el Departamento Político de la Agencia Judía, que supervisa la mayoría de las actividades secretas de la comunidad judía, realizó varios intentos de localizar y asesinar a al-Husseini. El 14 de mayo de 1948, Ben-Gurión anuncia la creación del Estado de Israel y se presenta como primer ministro y ministro de Defensa. Por supuesto, Ben-Gurión sabía lo que le esperaba tras esta acción. Unos años antes, Ben-Gurión había ordenado el establecimiento de profundas redes de financiación en los países árabes. Ahora, tres días antes del anuncio de la creación del Estado de Israel, Reuven Shiloah, director del Departamento Político de la Agencia Judía, informó a Ben-Gurión de que los países árabes habían decidido lanzar un ataque simultáneo el 15 de mayo. Los países árabes estaban confiados en la falta de equipo militar pesado y de la Fuerza Aérea israelí. Shiloah reveló detalles de los planes para atacar a Ben-Gurión. La información era correcta. A la medianoche, después de la declaración del establecimiento del Estado de Israel, siete ejércitos árabes atacaron. Sus fuerzas y equipos superaban con creces a los del Estado establecido de Israel. Las fuerzas conjuntas árabes hicieron buenos progresos al principio del ataque. Capturaron algunas ciudades causando daños y bajas. Con el estallido de la guerra y el anuncio de Ben-Gurión de la creación del Estado de Israel, los judíos conocidos como israelíes se unieron rápidamente y lanzaron ataques contra los árabes. Un mes después, el enviado especial de la ONU, el conde Folke Bernadotte, negoció un alto el fuego temporal. Cuando se reanudó la guerra, Israel pudo rechazar a las fuerzas árabes gracias a la gestión de inteligencia y la ayuda extranjera. Las fuerzas israelíes pudieron apoderarse gradualmente de las zonas asignadas al gobierno israelí en el plan de partición de la ONU. Aunque Israel derrotó a grandes ejércitos, Ben-Gurión no confiaba en las victorias iniciales y a corto plazo del ejército israelí, porque, aunque los árabes fueron derrotados en la guerra, tanto los árabes que vivían en Palestina como los árabes de los países árabes no reconocían la legitimidad del Estado establecido de Israel. Juraron destruir Israel y devolver a los refugiados palestinos a sus hogares. Ben-Gurión también sabía que las fuerzas de defensa israelíes no podrían defender Israel a largo plazo. Por lo tanto, Ben-Gurión estableció un sistema de espionaje a la medida del gobierno israelí, utilizando los restos de la organización Haganah. De junio de 1948. A sus principales asesores y ayudantes, encabezados por Shiloah, a su oficina en Tel Aviv. En una nota a Ben-Gurión, Shiloah escribió: "La información es una herramienta política y militar que necesitamos desesperada y urgentemente para la guerra. También es una herramienta permanente necesaria en tiempos de paz". Ese día, Ben-Gurión dio la orden de establecer tres organizaciones. El primero de ellos fue el Departamento de Inteligencia del Estado Mayor, conocido en hebreo como Amán. La segunda agencia era el Shin Bet, o Shabak, y la tercera era un departamento político del Mossad, que ahora se considera un subconjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, en lugar de la Agencia Judía, que realizaba actividades de recopilación de inteligencia y espionaje fuera de Israel. De este modo, lo que quedaba de las unidades de servicio e inteligencia de la organización Haganah fueron dirigidas e integradas en diversos servicios de seguridad y círculos de espionaje. Sin embargo, ninguna de estas tres organizaciones operó de manera regular y organizada en los primeros meses y años de su creación. Además, hubo muchos desacuerdos entre las fuerzas de inteligencia israelíes respecto a las áreas de trabajo y territorio. Fueron años difíciles, dice el comandante del Mossad, Yisser Harel. Habíamos creado un país y teníamos que defenderlo, pero la estructura de los servicios de inteligencia y la división del trabajo entre ellos no eran sistemáticos. Se llevaron a cabo actividades sin consultar a personas relevantes. La primera dificultad a la que se enfrentaron los espías de Ben-Gurión fue interna. Habían judíos en Israel que se oponían abiertamente al ejército del poder y la soberanía de Ben-Gurión. Entre ellos, habían restos del movimiento de derechas. Un ejemplo de estas fuertes oposiciones es el incidente de Altanella, de junio de 1948. El Irgún envió un barco desde Europa a Palestina, el Altanella, que debía llevar armas de inmigrantes judíos a Israel, se negó a entregar todas estas armas al gobierno israelí. La organización Irgún planeaba entregar algunas de estas armas a sus propias fuerzas. Ben-Gurión, que se enteró de los planes a través de sus propios agentes en el Irgún, ordenó detener el barco por la fuerza. En la batalla entre el Irgún y las fuerzas de Ben-Gurión, el barco se hundió y murieron muchos soldados de ambos bandos. Poco después de este incidente, las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron a unos 200 miembros del Irgún en todo Israel, poniendo así fin a la existencia del Irgún. Yitzhak Shamir y las fuerzas de la facción Lehi también se oponían al gobierno y la política de Ben-Gurión. En verano, cuando Israel y los árabes alcanzaron un alto el fuego, el enviado especial de la ONU, Folk Bernadotte, propuso un plan de paz temporal para poner fin al conflicto. Lahi y Shamir rechazaron este plan de paz. Acusaron a Bernadotte de intentar cambiar las fronteras de Israel mediante este plan. Según este plan, Negev y la mayor parte de Jerusalén serían entregados a los árabes y el puerto de Haifa y el aeropuerto de Lehi, Aeropuerto Internacional Ben-Gurión, quedarían bajo el control internacional. Israel también tendría que aceptar el regreso de 300.000 refugiados palestinos. Según Lehi y Shamir, Israel no podía sobrevivir con este plan. Por ello, Lehi lanzó varias advertencias públicas. Queridos oyentes, en este episodio hemos explicado cómo se formaron algunas de las organizaciones, grupos de espionaje y terroristas del régimen israelí tras la instauración de este régimen en 1948. Esperando que este contenido haya sido de su agrado, les invitamos que nos acompañen en el próximo capítulo, donde les explicaremos cómo se expandió la organización Mossad y también les contaremos sobre algunos actos terroristas de Israel, como el asesinato del primer ministro libanés Riad al-Solh. Que tengan una buena jornada. Adiós.